puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes.
Bona vesprada, Vicente Enrique, y bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a tratar sobre Brasil, un Brasil que tristemente ha venido estando de actualidad y lo sigue estando, y no por buenas noticias. Hoy tenemos la suerte de tener en el programa a Pepa Buendía, murciana brasileña. Es pedagoga y socióloga. Es una gran conocedora de América Latina porque estuvo trabajando en Colombia varios años en movimientos sociales y populares. Actualmente está en Brasil, donde lleva varios años, ha trabajado en la formación de líderes populares en ámbito latinoamericano y ha trabajado coordinando cursos de género, perspectiva feminista. Buenas tardes, Pepa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Carmen. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Encantadas de tenerte en el programa. ¿Qué te parece si comenzamos y nos dices cómo está la situación en estos momentos, así a grosso modo?
En este momento estamos en una situación complicada de desmonte, porque la propuesta que las élites tenían puestas en Bolsonaro parece que se está descongelando. Están centrados en las reformas económicas, pero al mismo tiempo y cortando recursos, por ejemplo, de la educación, de la salud. Y lo último, lo que ha causado grandes insatisfacciones y revueltas, ha sido el corte a la educación, el 30% a la educación, que significa cortar recursos para la ciencia, para la investigación, para los recursos de la educación en general. Y eso ha hecho que muchos alumnos y profesores hayan salido estos días en la calle a protestar contra esas medidas. Y eso también, al mismo tiempo, pues ha hecho que se pierda mucho la confianza en ese gobierno, porque no solamente se limita a hacer los cortes, sino que irrespeta mucho a los estudiantes, a los profesores, diciéndoles que ellos no saben nada, que ellos no saben ni sumar, falta de respeto. Y eso ha levantado mucho el ánimo de las personas.
El Bolsonaro no solamente ofende a las de la educación, también ofende a las feministas, es un homófobo, también todo lo que suena a izquierdas le da zarpullidos. Parece que su popularidad está bajando mucho y realmente no lleva tanto tiempo.
5 meses y ha caído mucho la popularidad, incluso la gente que está apoyando está saliendo de su apoyo. Como has dicho tú, es un homófobo tremendo, es un fascista. Él ha manifestado constantemente ese tipo de pensamiento y su comportamiento siempre ha sido muy respetuoso con las mujeres, con los negros, con todo eso. Dentro de su familia están descubriendo corrupción y vínculo con las milicias en Río de Janeiro. Entonces hay señales de corrupción, que era por la causa con la cual él se presentó como el limpio contra la corrupción. Entonces eso ya le está quitando apoyo. Por otra parte, también no está consiguiendo un diálogo con el Congreso, porque él se presenta como la nueva política y entonces critica y ridiculariza a los congresistas, diciendo que ellos solamente quieren dinero. O sea, yo voto lo que tú quieres, pero si tú me das dinero. Entonces eso ha creado también confusión muy grande entre los congresistas, y entonces se está perdiendo apoyo para aprobar las medidas que para él eran fundamentales, como es la reforma de la previdencia. Entonces su comportamiento es tan irracional que incluso aquellos que eran fanáticos por él están saliendo de las filas de él. Incluso la participación de los hijos en el gobierno de una forma desastrosa. Entonces todo eso le está perdiendo credibilidad y apoyo.
Cuando has nombrado lo de las milicias, cuando se produjo el asesinato de la concejala negra de Río de Janeiro, esta mujer Mariel Franco, ¿ha sido ya investigado y encontrado los culpables? Porque nombraron a las milicias como culpables.
Ya se han encontrado a las personas que tiraron. Están dentro del círculo de amistades de los hijos del presidente. Ellos viven en la misma conjunto habitacional donde vive el presidente. Ahora la pregunta es, ¿quién mató matar? Porque ahí hay una sospecha, todavía no se ha aclarado. Pero la sospecha es que sí, Mariel iba a ser candidata a senadora por Río de Janeiro. Tenía muchos apoyos. Y por otra parte, el hijo de Bolsonaro, que ahora es senador, también estaba queriendo. Entonces las sospechas que hay, todavía no se ha confirmado, es que el mismo hijo de Bolsonaro tenga el dedo metido en ese asesinato. La pregunta es, ¿quién mató matar? Porque ¿y qué intereses políticos llevaron a matar a Mariel? Ella es una líder negra de la favela, tenía gran futuro político para las clases populares. La otra cosa es que se están amenazando de muerte a muchos líderes populares, a muchos intelectuales, a gente que se coloca crítico al gobierno. Incluso ya varias personas han tenido que salir, uno que es diputado federal, que es gay, y él estaba recibiendo amenazas de muerte para él y la familia. Dejó el país, diputado Jean Willy. Una también filósofa que fue candidata a la gobernadora de Río de Janeiro, que era del PT, también se tuvo que ir de Brasil porque la amenazaron de muerte. Una investigadora famosa allí de Brasil también. Entonces se están amenazando de muerte y como saben que las amenazas se están cumpliendo, pues mucha gente se está yendo. Son militantes, son líderes populares, son intelectuales e investigadores que están viajando al país por el miedo a la muerte, por esas amenazas que vienen de las milicias, de gente que no se sabe, todos vinculados a la policía, a los militares.
Desde aquí hemos seguido las entrevistas que han concedido Lula en la cárcel, porque realmente era el líder más valorado, que más posibilidades tenía en vez de Bolsonaro, pero sin embargo ahí sigue en la cárcel.
El golpe que dieron con Dilma y la prisión de Lula, todo viene así dentro de un gran proyecto, que es el proyecto de implementación de políticas neoliberales en Brasil. Las élites brasileñas, junto con los grandes medios de comunicación, no estaban satisfechos con los cambios que se venían dando dentro del gobierno del PT. Eran cambios que no eran socialistas, no se podía decir dentro del capitalismo, pero lo que hicieron es incluir en el presupuesto del país a los pobres. Entonces eso, a medida que eso iba avanzando, que la gente tenía acceso a la educación, tenía acceso a poder viajar de avión, a tener mejores condiciones de vida, sobre todo las empleadas domésticas que consiguieron derechos iguales a cualquier trabajador, todo eso incomodó mucho a esas élites y no consiguieron en las urnas vencer a Dilma o vencer al PT. Entonces el golpe fue un acuerdo, crearon delito donde no había delito, en el caso de Dilma, y después tirando a Dilma no era suficiente, porque resulta que estaba Lula ahí. Entonces la cosa era poner preso a Lula y no tener posibilidades como candidato a las elecciones. Porque el proceso de juicio de Lula fue muy rápido para que estuviera en la cárcel. Cualquier preso, cualquier delincuente puede dar entrevistas desde la cárcel, pero a Lula se le negó. Ha dado 3 entrevistas. Se afirma en que él es inocente, él acusa a Moro que está mintiendo y hace unos análisis muy interesantes, sigue estudiando, sigue formándose, hace un análisis tanto de la destrucción que está habiendo aquí en Brasil como de la política internacional, están destruyendo todo lo que fue construido de articulación de América Latina, articulación de los BRICS, políticas que fueron establecidas para quitar la dependencia con Estados Unidos. Ahora todo eso lo están destruyendo y ahora lo primero es entregar a Estados Unidos todo lo que Estados Unidos quiera. Una de las denuncias que hace Bolsonaro es que la Secretaría del Estado de Estados Unidos parece que debe estar detrás de toda esta situación, porque el Departamento de Justicia parece que preparó toda esta cuestión porque están interesados también en el petróleo brasileño, la Petrobras, el Expresal. Entonces Lula desde la cárcel está denunciando qué intereses están por ahí que lo mantienen preso y sin tener delito.
Pepa, ¿y cómo ves tú el futuro de Lula? ¿Qué pruebas tienen para él?
Él afirma que no tiene pruebas. En el proceso, como van, nunca han mostrado pruebas, lo acusan de dueño de un apartamento que hicieron una reforma con dinero de la Petrobras, de la reforma como una pequeña hacienda que no es de él. O sea, no hay pruebas concretas, materiales, que digan eso es de Lula. Por otra parte, el apoyo que tiene Lula a nivel internacional de grandes personalidades también muestra. Todos los jueves tiene visitas de gente y a nivel internacional muy importante. Por ejemplo, Mujica, el que fue presidente de Uruguay, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, Chomsky. O sea, grandes personalidades de todo el mundo. Un expresidente de Colombia, Ernesto Samper, el sociólogo Buaventura Santos. O sea, cada semana tiene gente visitándolo y salen con la certeza de que Lula es inocente. Pero frente a eso está la existencia, por ejemplo, de Moro. Moro, que fue el que lo condenó. De hecho, esa condenación fue lo que quitó a Lula la corrida electoral y colocó a este presidente. Moro ahora es ministro de Justicia. Bolsonaro le ofrece a Moro hacer parte del Supremo. Entonces, así se nota cada vez más claro que ahí ha habido una serie de promesas, de compromisos por intereses personales. Y ahí la justicia queda un poco manchada, porque como un juez que condena a Lula sin pruebas, después se compromete con un gobierno ser ministro de la justicia, y hay pruebas contra el hijo de Bolsonaro, de corrupción, de incluso de vínculo con las milicias, y no se hace nada. Moro no se manifiesta, y ha sido tan hasta denunciar y condenar a Lula y a mucha gente del PT. Se levantan muchas sospechas en cuanto a lo justo o injusto de lo que están haciendo con Lula y también de lo que hicieron con Dilma. Hubo un tipo de acuerdo, tanto políticas como del judiciario, como los medios de comunicación, para hacer todo este proceso. Yo creo que a Lula no sale de la cárcel hasta que lo inhabilite políticamente. Y si sale, saldrá muerto. Porque no van a hacer destruyendo tanto el país para que después vuelva de nuevo al poder.
Pepa, también te quería preguntar cómo está la fuerza de las organizaciones populares, por ejemplo, el MST, el movimiento feminista, que siempre ha sido muy fuerte. ¿Cómo están todos esos movimientos?
Las malas políticas están haciendo que los movimientos sociales se articulen y salgan a la calle. La semana pasada hubo una grande manifestación en defensa de la educación contra la reforma de la previdencia. Hay otra manifestación marcada para el día 30. Con relación a MST y a los sin tierra y a los sin techo, hay una cuestión nueva, que él ha liberado el uso de armas, también ha liberado el uso de armas bien sofisticadas para defensa de la propiedad privada. Cualquier movimiento que haga los sin tierra, hay una legitimidad de los dueños de las empresas de tirar y matar. Fue una de las promesas que él hizo cuando la campaña, la liberación del uso de armas. Bolsonaro tiene un gran compromiso con la industria de las armas, con el agronegocio, con la industria de las armas ha liberado uso de armas. Con el agronegocio ha liberado una gran cantidad de agrotóxicos que son prohibidos en todo el mundo. Y tiene también un gran compromiso con fuerzas fundamentalistas evangélicas. Y con relación a la cuestión de las mujeres, quitó lo que sería el Ministerio de la Defensa de las Causas de las Mujeres y ha juntado todo lo que sería las mujeres, los negros, derechos humanos, la familia, en un ministerio que está llevado por una mujer que es totalmente fundamentalista, una mujer que no tiene nada en la cabeza. No sabemos qué es lo que piensa, son la tal Damaris, dice absurdos tan grandes como que los profesores enseñan a los alumnos a masturbarse, cosas así absurdas. Y con relación a la cuestión del movimiento feminista, ha quitado muchos recursos de todo lo que significa apoyo de las mujeres, todo lo que tiene relación con los derechos sexuales y derechos reproductivos. El gobierno está en este momento más preocupado con las reformas que tienen que ver con la economía. Entonces está muy empeñado en la reforma de la previdencia, que quita muchos derechos y sobre todo los derechos de las mujeres trabajadoras, sobre todo la gente del campo, los profesores, o sea, coloca una situación bien complicada.
Pepa, la verdad es que el panorama es un poco desolador.
La situación está desolada, pero hay un poquito de esperanza. La esperanza es la rearticulación de los movimientos sociales. Alguna cosa buena puede salir de todo esto.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Ha estado con nosotros Pepa Buendía, murciana brasileña, es pedagoga y socióloga y una gran conocedora de América Latina porque lleva varios años trabajando tanto en Colombia como en Brasil.
En la agenda de los próximos días, el martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el próximo miércoles, día 5, en la plaza del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género.
Hem arribat al fi del programa. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Buenas tardes, os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!